Viviendo en una nube. Para los que hablan en inglés, living in a bubble. Es una frase que Dios puso en mi espíritu. Para los que hablan en inglés, living in a bubble. O los que hablan español, viviendo en una nube o una burbuja o en tu propio mundo. Es una frase que se usa para describir una persona que vive nomás en su propio mundo. Que nomás piensa en sí mismo o en aquellos de su alrededor y casi no le da interés a lo que está pasando a su alrededor. Se me va siguiendo. Eso es vivir en una nube, or living in a bubble. Y es la frase que Dios ha puesto en mi espíritu para compartir con ustedes. Esta tarde, el deseo mío, como acabamos de mencionar como iglesia, el enfoque como iglesia tiene que ser entender que hay un camino que Dios quiere que usted y yo caminemos. Y ese camino no se va a mirar como un camino que usted y yo hemos caminado antes. No se va a mirar como algo que usted ha mirado. Pero saben una cosa, es en este camino donde Dios se va a mover poderosamente. Y es en este camino donde Dios va a sacar a su iglesia de su zona de comodidad. Out of their comfort zone. Es en ese camino donde Dios se va a empezar a mover poderosamente. Y no más el deseo mío para usted y el deseo mío para nosotros como iglesia es que entendamos que este camino, este mover que Dios va a empezar a hacer hará que algunos se sientan incómodos, otros que se sientan inseguros. Pero sabrán que algo está sucediendo. Mientras aquellos que han tenido hambre por un mover de Dios, aquellos que han clamado por años por un mover de Dios, aquellos que han estado esperando esa promesa de avivamiento, esa promesa de fuego que va a descender sobre la iglesia, esta va a ser la temporada donde ellos van a mirar cómo Dios contesta su oración. ¿Cuántos dicen amén? Viviendo en una nube. Living in a bubble. Como muchos ya saben, a mí me gusta primeramente poner en contexto el pasaje que estamos usando. Usted puede leer en su casa en el libro de Hechos. Usted mira desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 o 6, se puede decir. Cómo la iglesia empieza, cómo la iglesia nace y empieza a crecer. Crece como en unidad de fe. Crecen porque su fe está en Cristo Jesús. Ellos siguen las enseñanzas de los apóstoles. Ellos tienen comunión entre hermanos y familias. Hay unidad entre la iglesia. Y sabe que lo más que ellos oran, lo más que ellos comparten pan, lo más que Dios empieza a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Y la iglesia empieza a crecer. Y son los apóstoles aquellos con los cuales Dios empieza a usar para predicar el evangelio. Sino desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Los únicos que son arrestados, los únicos de los cuales los llevan ante los concilios, los llevan a juzgar, los golpean, son los apóstoles. Pero algo sucede en Hechos capítulo 6. Miramos que eligen a 7 diáconos, 7 ushers. Entre ellos está uno llamado Esteban. Y él empieza a predicar. Y él está lleno del Espíritu Santo. Pero lo más que él está lleno del Espíritu Santo. Y lo más que él empieza a predicar. Se empiezan a manifestar demonios. Dios empieza a sanar a los enfermos. A levantar paralíticos. A usar a Esteban y a otros de maneras increíbles. ¿Y saben qué? A muchos no les gusta. Y hay un concilio llamado el concilio de los libres que se enoja con Esteban y lo arrestan y luego lo traen delante de ellos y le empiezan a hacer preguntas igual como los demás apóstoles les hacían. Pero Esteban empieza a predicarles como desde el comienzo hasta Jesús, enseñándoles quién era Jesús y el poder de él y cómo era Jesús aquel al cual él predicaba. Y ellos se enojaron tanto que ellos agarraron a Esteban y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero lo más que él clamaba a voz alta, lo más que él decía, yo amo a Dios, y él declaraba la verdad de Jehová, lo más que ellos se enojaban, hasta el punto que ellos decidieron matar a Esteban, haciendo a Esteban el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Y sabe qué sucede? En ese mismo momento que Esteban es sacado de la ciudad, porque en esos tiempos se acostumbraba a hacer un pozo de 12 pies de profundo, y se acostumbraba a tirar a la persona en ese pozo. Y si la persona no se rompía su cuello en la caída, entonces agarraban una piedra y la tiraban al pecho de la persona para matar a la persona. Eso se llamaba apedrar la persona, to stone the person. Sino cuando usted lee que ellos apedrearon a esa persona, así era como lo hicieron. Un pozo, la echaron, si no se muere, entonces le echan cosas hasta que se muera. Pero era tanto el enojo que tenían contra Esteban. Y luego ellos tenían tanta prisa que agarran a Esteban, lo hincan ahí afuera de la ciudad, lo hincan, agarran piedras, lo van a matar, pero él mira hacia el cielo. Y él puede mirar cómo los cielos se abren en el momento más oscuro de la vida de Esteban. Cuando él sabe que él va a morir, cuando él podía tener miedo, él mira en medio del espíritu de la muerte. Él mira cómo el cielo se abre y él puede mirar la imagen del Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Y sabe que él lo dice a voz alta: yo puedo mirar al Hijo del Hombre. I can see the Son of Man parado a la diestra de Dios. Standing at the right hand of God. Y luego al él decir eso, se manifiestan los demonios, los hombres empiezan a gritar, se cubren las orejas, y luego en ese momento matan a Esteban. Él es el primer mártir, y el hombre que estaba mirando todo era el hombre llamado Saulo, y él dio permiso que mataran a Esteban. Y luego entramos al pasaje de esa tarde, desde cómo en ese momento se levanta una gran persecución en contra de la iglesia de Dios, la iglesia cristiana. Hasta ese momento, la iglesia había estado creciendo. La iglesia había estado en unidad. La iglesia había mirado milagros, maravillas, prodigios. Había mirado los demonios manifestarse y la gente ser libre. Pero había un problema. La iglesia estaba todavía en el mismo lugar. La iglesia estaba todavía en el mismo lugar. No había salido. Jesús había dicho en Hechos 1:8: y será que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Él les dará poder. Y ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria. ¿Y sabe en qué más? A los fines del mundo. Ellos habían estado en Jerusalén, en Judea y en Samaria, pero la iglesia todavía no había salido al mundo, alcanzar al mundo. ¿Sabe qué pasa? Cuando una iglesia, escuche, check out this principle, escuche este principio. Cuando una iglesia se acostumbra a una forma de ser, a una forma de adorar, a una forma de vivir, a una forma de hacer servicio, ¿sabe qué hace Dios? Él viene y Él empieza a sacudir. ¿Y sabe qué hizo con la iglesia? Él permitió que se levantara una gran persecución. Pero fue esta persecución, de acuerdo a las palabras que usa Lucas, quien fue el que escribió el libro de Hechos. Lucas usa la palabra y se esparcieron. En inglés la palabra es and they were scattered. Esa frase se usa cuando alguien va a plantar semilla. Uno tiene la semilla en la mano y empieza a esparcir las semillas, hacerla así. ¿Para qué? Para que no nomás se quede en un lugar, para que crezca en todo lugar. Empiezan a agarrar semillas y la empiezan a echar en todo lugar. Es la misma frase que se usa ahí en la palabra esparcir. Sino Dios permite que se levante una gran persecución. ¿Para qué? Para que el evangelio empiece a salir de ese rumbo, de ese lugar. Este último año que la iglesia vivió, que el mundo vivió, Dios permitió que hubiera y que empezara una sacudida. Y yo vengo a decirle de parte de Dios que esa sacudida todavía no ha terminado. Todavía vienen más sacudidas, iglesia. Pero es con un propósito, para que el evangelio salga. Pero el evangelio solamente va a salir cuando usted y yo entendamos que ya no podemos vivir en nuestra nube. Que ya no podemos vivir en nuestro propio mundo. We can't live inside our bubble anymore. Que hay mucho más que Dios quiere que se haga. Dígale a su vecino, hay mucho más que Dios quiere que hagamos. Pero dígaselo, hay mucho más que Dios quiere que hagamos. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento la iglesia hubiera podido esconderse. ¿Sabes qué? Están matando a los cristianos. Porque el versículo 3 dice que Saulo entró a las casas. ¿Y sabe qué hizo? Él no, ven conmigo, te voy a llevar a la cárcel. Él no hizo eso. Él arrastró a hombres y mujeres de sus casas, pero lo hizo legalmente. Él tenía la autoridad legal para hacerlo. Él arrastró a hombres y a mujeres de sus casas, quizás jóvenes y niños también. Él empezó, como dice una versión, él empezó a hacer destrozos de la iglesia. En inglés, it says he began to ravage the church. Esta palabra se usa como un toro. Si usted suelta un toro en un lugar, él va a destruir todo. Él va a empezar nomás como un loco a tumbar todo. Así es como Saulo se empezó a hacer. Él empezó a arrastrar, a arrestar a todos. Pero con todo eso, el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, escondiéndose, nah. Callados, nah. ¿Nomás buscando trabajo nuevo? No. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el momento más oscuro, en la iglesia había mirado tanto el poder de Dios que ellos supieron, ¿sabes qué? Este es el precio que tenemos que pagar por seguir a Jesús. ¿Y sabes qué? Le vamos a dejar a saber a todo el mundo que Él es real. Porque el evangelio, iglesia, no es en palabra. No es con decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, el evangelio se demuestra con el poder de Dios. Y es lo que él va a empezar a hacer. Pero él busca a alguien por la cual él se pueda mover. Someone through whom he can move. Voltee a su vecino y hágale esa pregunta. ¿Puede Dios usarte a ti? Can God use you? Pregúntaselo sin miedo, no, don't get scared, no me mira a mí, pregúntale, ¿puede Dios usarte a ti? Can God use you? Ahora, si usted sigue leyendo versículos 5 al 8, ahí conocemos a un hombre llamado Felipe. Ahora, este hombre llamado Felipe no es el Felipe de los apóstoles, porque muchos lo confunden, pero no es. Usted puede leer en su casa en Hechos, capítulo 6, versículo 5, que de los 7 diáconos que habían escogido, que eran ungidos por el Espíritu Santo, entre ellos estaba Esteban y también este hombre llamado Felipe. Él era un diácono, él era un ujier, para hacerlo bien simple. Ellos limpiaban mesas, ellos sentaban a la gente, ellos limpiaban al final, casi lo que los ujieres hacen hoy en día. Pero saben que estos eran hombres ungidos por el Espíritu Santo. Y con todo lo que había pasado, ese hombre Felipe, él tenía un corazón por querer compartir el mensaje de Jesús. ¿Sabe qué pasa? Ahí lo pueden en su casa, el versículo 5 dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él fue a Samaria, ¿a qué? A predicar Cristo. To preach Jesus. No una denominación, no una iglesia, no una manera de pensar. No, él fue a predicar Cristo. He wanted to go preach Jesus. ¿Y sabe qué? Usted puede seguir leyendo. Lo mismo que pasó con Esteban. Se empiezan a manifestar demonios. Pero ¿sabe qué? Cuando Felipe empezó a predicar, la gente se salvó. Hubo milagros, hubo prodigios, hubo paralíticos que se levantaban, ciegos que miraban. ¿Y sabe qué? La gente se quedó maravillada que Dios estaba moviendo. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que dijo, Dios, úsame. Úsame como tú me quieres usar. ¿No me cree? Ahí en su Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Un pasaje bien conocido por muchos. El versículo 26 empieza a decir, entonces se le apareció el ángel del Señor, ¿a quién? A Felipe. Yo no sé usted qué iba a hacer o qué haría. Si usted dice, Dios, úsame. Luego un ángel se le aparece, ok, ¿quieres que Dios te use? Yo quiero que vayas ahí, como aquí vivimos en Santa María, para los que nos miran o escuchan. Yo quiero que salgas. Yo quiero que vayas a Black Road, un camino allá un poco escondido, donde casi, si usted no tiene negocio allá, usted para allá no pasa. Nomás un ejemplo. Pero yo quiero que vayas allá. Y cuando vayas allá, ahí va a haber un hombre. Y va a estar sentado en su Chevy truck. Ahí nomás sentado. La troca va a ser roja. Pero él va a estar sentado leyendo la Biblia. Yo quiero que cuando llegues, te le acerques a él y le compartas. ¿Cuántos de ustedes dirían, amén, yo lo hago? That's what I thought. Eso es lo que pensé. Porque hoy en día ponemos muchas excusas, ¿verdad que sí? Estamos en la tienda y luego de repente usted siente, ora por esa persona. Pídele si puedes orar por ella. Usted dice, ¿eres tú Dios o soy yo? ¿O es Satanás? Algo bien simple. Satanás nunca a usted le va a decir que ore por una persona. Él nunca le va a decir que le predique a alguien. Es 100% Dios hablándole a usted. Pero Dios está buscando a alguien que responda al llamado. Alguien que ya no viva en su propia nube. Alguien que ya no viva en su propio mundo. Alguien que diga, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que se haga tu voluntad como tú la quieras hacer. ¿Y sabe qué? Usted léalo ahí en su casa. Léalo ahí. Felipe, él no dice, Dios, ¿eres tú? Él no dice, ¿pero cómo voy a saber si él está ahí? Él ¿sabe qué? Él nomás va. Léalo. Él nomás va. Porque la fe es moverse sin preguntarle a Dios qué está haciendo él. You just move without asking God what's going on. Usted nomás se mueve porque usted confía en lo que Dios está haciendo. Y Felipe, él quería ser usado por Dios, sino él va. Y él va a un camino que la Biblia dice es desierto. Un camino solo. Ese camino llevaba a las personas desde Jerusalén hasta Gaza. Era un camino que usaban aquellos que tenían mercancía. Aquellos que llevaban cosas para vender. Lo usaban para llegar ahí. Y había ahí en un carro, un chariot en inglés, un eunuco del país de Etiopía. Y ese eunuco había llegado a Jerusalén a adorar a Dios. Porque él estaba cansado de todos los dioses en su país. Y él había escuchado de este Dios. Y él había, no más escuchado de ese Dios, él había también escuchado de las maravillas que ese Dios hacía. Sino el ángel le dice, cuando veas ese carro, corre hasta que lo alcances. Y ahí encontrarás a un hombre sentado leyendo. ¿Y sabe qué? Felipe va, y igual como el ángel le dijo, así lo encontró. Encontró a un eunuco, que él estaba encargado de las finanzas de la reina Candace de Etiopía. Y él estaba sentado en su carro, leyendo Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8. Él lo estaba leyendo, pero en ese tiempo se acostumbraba a leer a voz alta. Y es por eso que Felipe, él pudo escuchar lo que el eunuco estaba leyendo. Y luego él se acerca y luego él mira que, o él escucha lo que el eunuco estaba leyendo. El versículo 32 en su Biblia dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él lo está leyendo a voz alta y Felipe se le acerca y le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y luego él le responde y le dice, ¿cómo voy a entender yo? Al menos que alguien me lo explique. Pablo dice en Romanos 10. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Se me va siguiendo? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Ese es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con usted individualmente y con la iglesia. Él quiere sacar a usted que nomás viene a la iglesia de vez en cuando, a usted que se acostumbró nomás a su propia manera de seguir a Jesús, a usted que nomás viene en los días de feriados, ustedes que no vienen los días feriados. Él quiere sacar al cristiano de su mundo, de su nube. He wants to get you out of your bubble, out of your box. ¿Por qué? Porque hay gente afuera ahorita que está buscando a ver si hay un Dios de verdad. Pero ¿cómo lo van a encontrar? Al menos que hubiera alguien que les explique quién es Jesús. Alguien que les enseñe quién es Jesús. No nomás con palabras, más con el poder de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 1, 18, 2, 4 y 4, 20, que el evangelio no es en las palabras que usted puede usar, más se demuestra con el poder de Dios. Pero ¿cómo creerá si nadie va? Felipe fue sin hacer pregunta. Y luego usted puede leer que Felipe le enseña a este hombre, este eunuco, este hombre con posición de autoridad. Él enseña desde el comienzo hasta la muerte de Jesús, como Jesús es y era el Hijo de Dios. Y este hombre escucha lo que Felipe dice. Y él cree. Y cree tanto que él mira al lado de ellos y hay un pozo de agua. Y él dice, ¿qué me está impidiendo que tú me bautices ahorita mismo aquí? Él no dijo, tienes que tomar 12 clases de bautismo. Él no dijo, tienes que estudiar esto aquí. No, él dijo, ¿qué me está impidiendo? Y Felipe, él le dice este versículo, el versículo 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón. No nomás con tu mente, no. De todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que Dios quiere hacer es traer gente al reino de los cielos. No a una iglesia, al reino de los cielos. ¿Y sabe qué pasa? En ese momento, Felipe se baja, el eunuco entra al agua. ¿Y sabe qué? Como aprendimos este jueves, el poder del bautismo. Como el eunuco es sumergido en el agua. Y el momento que él es levantado de esa agua, él ya no queda igual jamás. Pero también en ese momento viene el poder de Dios y se lleva a Felipe y lo quita de ahí. ¿Por qué? Porque Felipe había hecho el trabajo que Dios quería hacer. Porque Dios tenía una cita con ese eunuco. Dios tiene citas con mucha gente en Santa María. Y algunas de ellas, usted es la persona que les va a predicar quién es Jesús. Usted no tiene que tener un doctorado en teología para predicar. Usted no tiene que hablar elocuentemente. Usted nomás tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y que hay un cielo y hay un infierno. Y dejarle a la gente saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es todo. Es lo único que hizo Felipe. Léalo en su casa. Es lo único que él hizo. Pero ¿sabe qué? De acuerdo al padre Ireneo. The father Irenaeus, él dijo, de acuerdo a la historia, que este hombre eunuco regresó a Etiopía. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo usó para evangelizar el continente de África. Porque él tenía una posición en el gobierno, sino él iba a viajar. Y donde quiera que él fue, él predicó a Jesús. Dios sabía, ahí en ese camino desierto, donde no hay nadie, yo quiero que este hombre que me quiere servir, que quiere que yo lo use, yo quiero que él vaya, hable con este hombre a la cual yo tengo una cita con él, porque él quiere saber quién soy yo. Yo quiero que él le predique, porque yo lo voy a usar para que evangelice a África. Y es así como el evangelio se empezó a mover hacia el oeste, to the west. Porque recuerde, cuando la iglesia inició, era nomás en Jerusalén, en Judea y Samaria. Pero ahora Dios empezó a usarlo en toda parte del mundo. Cuando usted y yo permitamos que Dios nos empiece a usar y dejemos que Él haga lo que Él quiera hacer, aunque quizás no es nuestro estilo, Porque el Felipe, yo no creo que el estilo de él era correr detrás de un carro y luego hablar con un hombre de otro país. Pero él lo hizo porque él quería ser obediente a Dios. Él quería que Dios lo usara. Si usted de verdad quiere que Dios a usted lo use, Dios lo va a usar, pero lo va a usar de una manera donde a usted lo va a sacar de su zona de comodidad. Como iglesia aquí en Monte de Sion, no, hablando como nosotros, como dije antes, hemos entrado en una nueva etapa donde Dios nos va a llevar a una nueva etapa de alabanza, de adoración, de oración, de mensajes, de cosas, de maneras de hacer, como hoy vamos a tener bautismos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en esa nueva temporada Dios va a mostrar su poder de una manera como usted y yo no lo hemos visto. Pero ¿sabe qué? Todo va a ser para que Él reciba la gloria y la honra y el poder para siempre. Solamente Él, iglesia. Solamente Él. Pero tenemos que salir de vivir en nuestra nube. Tenemos que salir de vivir en nuestro mundo. To live in our boat, we got to get out of it. Tenemos que reconocer que Dios nos va a usar, pero de maneras como usted dijo, nunca hemos pensado. Van a haber momentos donde Dios a usted lo va a usar en la tienda. Usted puede estar, yo no quiero decir nombres porque yo no quiero darles fama, pero usted puede estar en las tiendas, usted puede ir al mercadito, usted puede estar en cualquier lugar y Dios le va a empezar a decir, lo más que usted ore, lo más que usted diga, Dios, úseme. Dios a usted le va a empezar a decir, háblale a esa persona aquí, ora por ella, ella tiene un problema, ora ahí mismo enfrente de todos, ora por ella. Y usted va a tener, si usted quiere que Dios lo use, usted va a tener que ser obediente y lo va a sacar de su comodidad. Usted se va a sentir un poco incómodo, pero es así como Dios se mueve. Dios tuvo que esparcir la iglesia para que el evangelio saliera a todo lugar. Pero ¿sabe qué? Dios bendijo a Felipe. Usted puede leer ahí en su casa que en Hechos 21, 8 al 9, de cómo Pablo, cuando él regresó, él se quedó en casa de Felipe, ahora llamado Felipe el Evangelista. Y Dios lo bendijo tanto que él tuvo 4 hijas que profetizaban. Cuando Dios se mueve, usted y yo no lo vamos a poder parar. Pero si usted quiere ser parte de lo que Él está haciendo, usted tiene que dejar que Él se mueva como Él lo quiera hacer. Por eso hablamos que lo que Dios hizo en una temporada atrás fue hermoso, pero fue una temporada atrás. Ahora hemos entrado en algo nuevo y quizás usted se sienta incómodo. Quizás usted no diga, pero yo recuerdo cómo era antes. También los ancianos, cuando se levantó el nuevo templo, recordaron. Y nadie supo si eran gritos o llantos lo que se escuchaba. Porque algunos lloraban porque dijeron, yo me recuerdo cómo era antes. Pero otros gritaban porque estaban felices de lo que Dios estaba empezando a hacer. Iglesia, hemos entrado ahora a una nueva etapa, caminando un nuevo camino. Y vienen problemas. Va a venir persecución a este país. Lo hemos dicho por años, pero usted lo puede mirar cómo ahora se está haciendo más y más hostile el ambiente a la iglesia. Hace unos días salió un video de un coro de hombres homosexuales cantando que vienen por nuestros niños, que los van a indoctrinar hacia ellos. La iglesia se tiene que levantar y tenemos que predicar el evangelio de Jesús sin miedo, sin importar lo que nos pase. Y es así como vamos a mirar el reino de Dios en Santa María, en su vida, en su casa, en este país. Amén. Y lo vamos a predicar hasta el día que la trompeta suene, o hasta el día que usted y yo estemos en la presencia de Dios. Nosotros le dan gloria a nuestro Dios. Póngase de pie esta tarde. Aleluya. Antes de cerrar ese tiempo, yo más quiero hacer una invitación. Si hubiera alguien presente en esa tarde que quizás no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, el trabajo de la iglesia siempre ha sido y siempre será predicar a Jesús. Siempre será hablar de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, que Él es el único camino al cielo. La única manera que podemos conocer a Dios es a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Hay un cielo y hay un infierno. No importa lo que usted y yo pensemos, si sí o no. existe. La evidencia está en la Biblia. Usted puede decir, pero yo no creo la Biblia. Eso no cambia la verdad que está en ese libro, que es el único libro que cuando la gente trata de decir que es falso, empieza a mirar más y más la verdad que está escrita. Si no, si hubiera alguien aquí, yo más le vengo a decir, para ser salvo, para conocer a Jesús, para ir al cielo, para tener una relación con Dios, Pablo dice en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Así de simple. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree. Y si hubiera alguien presente que quiere conocer a Jesús, yo le invito ahí donde está, nomás levante la mano. Y vamos a hacer esta confesión a voz alta. Si hubiera alguien en ese lugar o alguien que me esté mirando, porque no hay nada mejor que conocer a Jesús. Porque uno puede morir en cualquier momento, a cualquier hora. We can die at any moment. Pero es solamente Jesús el que trae vida. Son ahí donde está. Si hay alguien aquí, o ahí donde está su casa, o donde usted me escuche, diga conmigo, diga: Jesús, yo reconozco que yo soy pecador y que sin ti estoy perdido al infierno. Pero yo creo que tú eres real, Jesús, y que tú muriste en una cruz por mí. Y ahora te pido, perdóname. Perdona mis pecados. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero estar contigo en el cielo. Sino hoy confieso que tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que tú te levantaste de los muertos. Y te pido que seas el Rey de mi vida. Porque yo quiero vivir para ti de aquí en adelante. Gracias por amarme y gracias por salvarme. Oro todo esto. Amén. Si usted ha hecho esta oración ahí donde está, usted ahora es nacido de nuevo y Jesús ahora ha comenzado algo nuevo en su vida, busque una iglesia y empiece a acercarse a través de la Biblia. Busque una iglesia y busque un pastor que lo pueda empezar a guiar a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Es así como usted va a crecer y como su vida va a ser fortalecida a través de la Biblia.